Hola, hoy nos adentramos en un tema, bueno, fascinante, y diría que esencial, sobre todo si estás empezando con la psicobiología. Vamos a hablar de los pilares de la genética.
Exacto, de las reglas del juego de la herencia, las que descubrió Gregor Mendel.
Eso es, porque, a ver, para entender cómo la biología nos influye, cómo influye en el comportamiento, primero hay que saber cómo se pasan esas instrucciones de padres a hijos, ¿no?
Fundamental. Si no entendemos la base, difícilmente vamos a comprender lo complejo.
Y para guiarnos, tenemos aquí un manual de fundamentos de psicobiología. Queremos que quede todo claro, ¿eh? Los conceptos básicos de la herencia de forma sencilla.
Quitarle el miedo a la genética, ¿verdad? Que a veces impone un poco.
Totalmente. Y el prota de hoy es Mendel, un monje austriaco, siglo XIX, publicó sus descubrimientos en 1866 y casi nadie le hizo caso.
Increíble, pero cierto. 35 años tardó el mundo en darse cuenta de la importancia de su trabajo. Imagínate descubrir algo así y que pase sin pena ni gloria durante décadas.
Es alucinante. Antes de él, la gente veía que los hijos se parecían a los padres, claro, pero la idea que había era como una mezcla.
Sí, la herencia por mezcla, como si mezclaras pintura roja y blanca y te saliera rosa. Se pensaba que las características se diluían.
Y no había una explicación material, digamos. Mendel llegó y ¡pum! Cambió la perspectiva totalmente.
Dio en el clavo.
Propuso que había unos factores, hoy los llamamos genes, que no se mezclan. Se pasan tal cual en los gametos, ¿no? El óvulo, el polen.
Eso es. Y que esos factores determinan los rasgos que vemos. Vale, pues vamos a ver cómo llegó a esa idea.
Venga.
Pues lo primero, y esto es genial de Mendel, es su método, súper riguroso. No fue observación casual.
¿Qué hizo exactamente?
Pues seleccionó lo que llamó razas puras de guisantes. Plantas que si se autofecundaban, siempre daban el mismo rasgo. Siempre altas o siempre bajas, por ejemplo.
Entiendo. Plantas predecibles, digamos.
Exacto. Y luego hizo polinizaciones cruzadas, pero controladas por él. Cogía polen de una planta alta pura y lo ponía en la flor de una enana pura, quitando antes las partes masculinas de esta para que no se autofecundara.
Ajá, control total. Y ahí viene el experimento famoso del tallo, ¿verdad? El que sale en el manual. Cruza altas puras con enanas puras. La generación P de parentales.
Justo. ¿Y el resultado en la siguiente generación? La F1. ¿Qué crees que pasó?
Pues si fuera por mezcla, algo intermedio. Pero sé que no fue así.
Exacto. Todas, ¿eh? Absolutamente todas las plantas de la F1 salieron altas. Ni una enana ni una intermedia.
Anda. O sea, el rasgo enano como si se hubiera esfumado. Eso ya choca con la idea de la mezcla.
Totalmente. ¿Y qué pasó con ese factor enano? ¿Se destruyó? ¿Se diluyó?
Buena pregunta. Supongo que no.
Claro que no. Y aquí Mendel introduce sus ideas geniales. Dijo, para cada rasgo, como la altura, heredamos dos factores, uno de cada padre. Y estos factores pueden ser distintos. Hoy los llamamos alelos.
Vale, alelos, como versiones de un gen, alto o enano.
Eso mismo. El par de alelos que tienes es tu genotipo. Por ejemplo, podría ser AA, AA o AA. Y lo que vemos, si la planta es alta o enana, es el fenotipo.
Entendido. Genotipo la combinación, fenotipo lo que se ve.
Pues en la F1 todas eran altas, porque el alelo para alto, que llamamos A mayúscula, domina sobre el alelo para enano, A minúscula. Así que las plantas F1 eran AA, pero como A domina, se veían altas.
Ah, vale. El alelo A, el recesivo, estaba ahí, pero escondido.
Exacto. Enmascarado por el dominante. Pero no se había perdido.
Y claro, Mendel no se quedó ahí. Quiso ver qué pasaba después.
Claro. El siguiente paso fue crucial. Dejó que esas plantas F1, las híbridas, AA, se autofecundaran. O sea, cruzó AA con AA. Y miró qué salía en la siguiente generación, la F2.
Y aquí es donde reaparece lo que estaba oculto, ¿no?
Ahí le has dado. En la F2 volvieron a salir plantas enanas. Y plantas altas también, claro.
Toma ya. O sea que el factor recesivo podía volver. La mezcla no explicaba eso ni de broma.
Para nada. Y lo más fuerte, no salían de cualquier manera. Salían en una proporción súper constante. Más o menos 3 plantas altas por cada planta enana.
3-1.
Sí. Sus números fueron 787 altas y 277 enanas. Casi clavado el 3-1.
¡Qué precisión! ¿Y cómo explicó eso?
Pues deduciendo su primera ley, la ley de la segregación, pensó que los dos alelos que tiene un individuo, A y A, se tienen que separar, segregarse, cuando se forman los gametos, polen y óvulos. Cada gameto se lleva solo uno.
O sea, una planta AA hace la mitad de sus gametos con A y la otra mitad con A.
Justo. Y luego, cuando esos gametos se juntan al azar para formar la F2, pues tienes las combinaciones.
A ver, si combinas AA de un padre con AA del otro, sale AA, AA, AA y AA.
Exacto. Y como A domina A, las tres primeras combinaciones, AA, 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 dan plantas altas. Solo la última, AA, da planta enana. De ahí el 3-1.
Qué bueno. La segregación, separar los factores, es la clave.
Fundamental. Es lo que permite que la variabilidad se mantenga y se recombine.
Flipante que dedujera esto contando guisantes, pero ¿y si miraba dos rasgos a la vez? Por ejemplo, altura y color de la semilla. ¿Van juntos en el paquete?
Muy buena pregunta. Y eso nos lleva a su segunda ley, la de combinación independiente. Mendel también estudió eso, cruzando plantas que diferían en dos cosas, como color y textura de la semilla.
¿Y qué vio? ¿Se heredaban juntos los rasgos o cada uno por su lado?
Para ilustrarlo numéricamente, el manual que usamos menciona un ejemplo un poco posterior, de Nielsen L. con trigo. Aunque es un caso un poco más complejo que introduce otra cosa, sirve para ver la idea de la independencia.
Vale. ¿Qué pasó con el trigo?
Cruzó trigo de grano rojo puro con trigo de grano blanco puro. La F1 salió rosa. Intermedio.
Ajá, eso sí parece mezcla.
Pero espera. Cruzó esas plantas F1 rosas entre sí, rosa por rosa, y en la F2, sorpresa, salió una gama de colores, desde rojo intenso hasta blanco. Y lo crucial, lo que nos interesa para la segunda ley, es que más o menos uno de cada 16 granos era totalmente blanco.
¿Uno de 16? ¿Por qué es importante ese número? 1-16.
Porque sugiere que el color no lo controlaba un solo gen, sino al menos dos genes distintos, digamos gen A y gen B. Cada uno con un alelo para color, A, B, y otro para no color, A, B.
Vale, dos genes implicados.
Eso es. Y para que te salga el fenotipo blanco, que sería el doble recesivo A, A, B, B, en uno de cada 16 descendientes, necesitas que los alelos de esos dos genes distintos A, A y B, B se combinen de forma independiente al formar los gametos.
¿Qué quiere decir de forma independiente?
Pues que el alelo que un gameto recibe para el gen A, por ejemplo A o A, no tiene nada que ver con el alelo que recibe para el gen B, B o B. Es como tirar dos monedas al aire a la vez. El resultado de una no afecta al de la otra.
Entiendo.
Si la planta F1 es AABB, puede hacer cuatro tipos de gametos. AB, AB, AB y AB. Todos en la misma proporción, más o menos.
Vale.
Si combinas esos cuatro tipos de gametos de un progenitor con los cuatro del otro, te salen 16 combinaciones posibles de genotipos en la F2. Y solo una de esas 16 es AABB, la blanca. De ahí el 1-16.
Clarísimo. O sea, los genes para distintos rasgos se heredan por separados y están en sitios distintos.
Exacto. Si están en cromosomas distintos o muy separados en el mismo cromosoma, esta combinación independiente dispara la variabilidad genética. Y eso, en psicobiología, es la base para entender por qué somos diferentes, por qué hay predisposiciones distintas.
Vale, vale. Mendel lo dedujo contando, pero hoy sabemos dónde están esos factores, ¿no? En los cromosomas.
Precisamente. Los genes están en los cromosomas, dentro del núcleo de las células. Nuestras células del cuerpo, las somáticas, son diploides, 2N, tienen dos juegos de cromosomas.
Uno de mamá y uno de papá. 46 en total en humanos.
Eso es. Y forman parejas, los cromosomas homólogos. Llevan los mismos genes, pero pueden tener alelos diferentes.
¿Y los gametos, óvulos y espermatozoides?
Esos son haploides, N. Solo un juego de cromosomas, 23 en humanos.
La mitad.
Justo. Y el proceso celular que hace esa reducción a la mitad es la meiosis.
La meiosis, Me suena que es importante para esto de Mendel.
Claro, es la explicación celular de sus leyes. La meiosis es una división especial para crear gametos. En la primera parte, la meiosis 1, los cromosomas homólogos, las parejas, se separan. Cada uno se va a una célula hija.
Ah, ahí está la segregación, la separación física de los cromosomas que llevan los alelos.
Exacto. Y la combinación independiente también ocurre ahí. Cuando las parejas de homólogos se ponen en fila antes de separarse, lo hacen al azar. La orientación de una pareja no influye en la de las otras.
O sea que si un gen está en el par 1 y otro en el par 8, ¿cómo se separa el par 1 no afecta a cómo se separa el par 8?
Justamente. Así, los alelos de genes en cromosomas distintos se combinan de forma independiente en los gametos. La meiosis es, digamos, la maquinaria celular que ejecuta las leyes de Mendel.
Entendido. Mendel puso las reglas básicas.
Fundamentales.
Pero supongo que desde entonces hemos descubierto que no todo es tan sencillo como los guisantes de Mendel, ¿no?
Efectivamente. Las leyes de Mendel son la base, el cimiento. Pero la genética ha avanzado muchísimo. Y hemos visto que la relación entre el genotipo y el fenotipo es a menudo más compleja.
¿Más compleja cómo?
Pues, por ejemplo, la dominancia no siempre es completa. A veces el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio. Eso es dominancia incompleta.
Ajá.
O a veces ambos alelos se expresan por igual en el heterocigoto. Eso es codominancia.
Vale, no es solo uno manda sobre el otro.
Exacto. Y un ejemplo que lo ilustra muy bien todo y que introduce más cosas es el de la anemia falciforme, relacionado con el gen de la hemoglobina beta, el HBB.
Sí, la anemia falciforme, ¿cómo va genéticamente?
Hay dos alelos principales, HBA para hemoglobina normal y HBS para la falciforme. Tienes tres genotipos posibles, HBA-HBA, que es sano,
okay.
HBS-HBS, que tiene la anemia grave. Este alelo HBS se considera un letal recesivo, porque sin tratamiento la enfermedad es muy grave.
Y el tercero será el heterocigoto.
HBA-HBS. El portador. Y aquí viene lo interesante de la dominancia. Depende de qué mires.
¿Cómo que depende?
A ver, si miras la proteína, la hemoglobina, en un heterocigoto ves que produce las dos, la normal y la falciforme. Ambos alelos se expresan. A nivel molecular es codominancia.
Vale, codominancia a nivel de molécula.
Si miras las células, los glóbulos rojos. En condiciones normales, los del heterocigoto parecen normales. Pero si baja el oxígeno, algunos adoptan forma de hoz. No es ni normal del todo ni falciforme del todo. Parece más dominancia incompleta.
Intermedio a nivel celular, curioso.
Pero hay más. Si miras a nivel del organismo y piensas en la malaria.
La malaria, ¿qué tiene que ver?
Pues resulta que los heterocigotos HBA, HBS, son más resistentes a la malaria que los normales HBA, HBA.
Anda.
Y los HBS-HBS también son resistentes, pero claro, tienen la anemia grave. Entonces, para el rasgo resistencia a malaria, el alelo HBS actúa como dominante, da ventaja.
Dominante para la resistencia. Vaya.
Y si miras el rasgo padecer la anemia, entonces el alelo normal HBA es dominante, porque el heterocigoto HBA-HBS generalmente no tiene la enfermedad grave, solo el HBS-HBS la sufre.
O sea que un mismo alelo puede ser dominante, recesivo, codominante, depende del rasgo y del nivel al que mires.
Exactamente. Por eso hay que tener cuidado al usar las etiquetas dominante y recesivo. Describen una relación para un fenotipo concreto.
Queda claro. Es más complejo de lo que parece al principio.
Y este mismo ejemplo nos sirve para otro concepto. Pleiotropía.
Pleio. ¿Qué?
Pleiotropía. Significa que un solo gen puede influir en varios rasgos fenotípicos distintos.
Ah, vale. Como el gen HBB, que afecta a la forma del glóbulo rojo, a la resistencia a la malaria, a la anemia.
Eso es. Un único gen, múltiples efectos. Imagínate esto aplicado a la psicobiología. Es muy probable que los genes que afectan al cerebro influyan en muchas cosas. Ánimo, atención, memoria, sueño. Un gen, varios efectos conductuales o mentales.
Tela. O sea que partimos de Mendel, pero la realidad genética es una red mucho más intrincada, especialmente para cosas como el comportamiento.
Así es. La herencia mendeliana nos da los principios básicos. Transmisión por unidades discretas, segregación, combinación independiente. Eso genera la variación. Pero sobre esa base actúan todas estas complejidades.
Y volviendo a la psicobiología, para alguien que empieza, ¿por qué insistimos tanto en que entienda bien a Mendel?
Pues porque toda la psicobiología se basa en que la conducta, la mente, tienen una base biológica. Y esa base está influida por la genética que heredamos.
Claro.
Aunque los rasgos que más nos interesan en psicología, inteligencia, personalidad, riesgo de trastornos, no siguen patrones mendelianos simples.
Son mucho más complejos, imagino.
Muchísimo más. Suelen ser poligénicos, o sea, influidos por muchos genes. Y además interactúan un montón con el ambiente. Pero los principios de Mendel son como el abecedario.
Si no sabes las letras, no puedes leer palabras ni frases complejas.
Exacto. Es la base. Sin entender cómo se heredan y combinan los genes a nivel fundamental, es imposible empezar a estudiar cómo influyen en el comportamiento.
Entendido. Es el punto de partida, sí o sí.
De hecho, la genética de la conducta, que es clave en psicobiología, usa estos principios para ver cómo genes y ambiente interactúan. Incluso la epigenética, cómo el ambiente modula qué genes se expresan, parte de esta base. Si piensas en el esquema estímulo-organismo-respuesta, la O de organismo incluye toda esta genética. Entender a Mendel es empezar a entender la O.
Vale, pues recapitulemos un poco. Mendel nos dio la vuelta a cómo entendíamos la herencia. No es una mezcla, son factores discretos, genes alelos, que se separan y combinan con reglas.
Hemos visto conceptos clave. Alelo, genotipo, fenotipo, dominante, recesivo. Y sus dos grandes leyes, segregación y combinación independiente.
Y también que la cosa se complica con la dominancia incompleta, la codominancia, la pleitropía.
Eso es. La genética moderna ha añadido muchas capas, pero los principios de Mendel siguen ahí, como la estructura fundamental. Son esenciales para entender por qué somos biológicamente diversos.
Y para terminar, una última reflexión, quizá un poco para darle vueltas. Mendel descubrió esto con rasgos muy claros, alto o bajo, liso o rugoso, casi sí o no.
Cierto, rasgos discretos.
Pero, ¿cómo usamos estos principios tan básicos para empezar a entender la herencia de cosas mucho más, bueno, continuas, complejas, como una predisposición a la ansiedad o un rasgo de personalidad o diferencias en cómo aprendemos? Rasgos donde sabemos que hay cientos de genes interactuando con mil factores ambientales de forma súper enredada.
Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es el enorme desafío. ¿Cómo escalar desde estos principios básicos a esa complejidad real?
Ahí queda eso, para pensar. Ha sido una inmersión muy interesante en estos fundamentos.
Un placer, como siempre.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.